El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad de Rosario, U Rosario Radio. ¿Pero qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un espacio que durante 60 minutos les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Saludos a Nelson Duarte, quien está en cabina desde la Universidad de Rosario. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, doctor Mauricio, muy buenos días. A Carolina, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio que se llama Planeta Sostenible en un nuevo año 2023.
Muchas gracias Nelson por siempre estar haciendo magia atrás para hacer este proyecto de gestión de conocimiento de buenas prácticas de sostenibilidad una realidad. Tú eres parte de esta iniciativa. Bueno, en Planeta Sostenible estamos comprometidos en promover todas las buenas prácticas de sostenibilidad. Y por eso quiero ir saludando a los miembros de la mesa. Doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. ¿Cómo está?
Muy buenos días a todos los internautas, a nuestros invitados, a usted Ángela María como directora y conductora de nuestro programa Planeta Sostenible, que como siempre todos los viernes, desde las ondas llamadas hercianas antes, hoy desde el mundo de la internet, tenemos siempre unos invitados absolutamente especiales para hablar de todos los temas de la sostenibilidad, recordando que la sostenibilidad es la integración armónica entre las variables económica, social y ambiental dentro del marco de los derechos humanos y teniendo la transparencia y la integridad como elementos de conducta que nos permiten avanzar hacia un mundo mejor. Bienvenidos todos y muchas gracias.
Doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, muchas gracias por esas palabras y también yo les extiendo un poco más. Este programa lo que busca es poder contarle a los oyentes que la sostenibilidad va mucho más allá que esas iniciativas que son absolutamente valiosas de sembrar árboles. La sostenibilidad forma cuatro pilares: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y transparencia. Y debemos trabajar todos por acciones desde las organizaciones que unan toda la estrategia de negocio con una estrategia de sostenibilidad muy madura para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que es nuestro año reto o deadline para cumplir estas metas. Vamos a saludar también a Mónica Colin, quien es miembro del Comité Directivo del Pacto Global, quien representa a Pavimentos Colombia y quien hace parte de nuestra mesa hoy de Planeta Sostenible. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Buenos días Ángela, buenos días Mauricio, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues muy contenta de que ya este sea el segundo programa de Planeta Sostenible del año, muy contenta de poder seguir reflexionando, como tú dices, sobre estos grandes retos que tenemos como sociedad, en donde todos los actores, obviamente las empresas, pero también los consumidores, las universidades, las instituciones políticas y públicas, tienen un papel que jugar si queremos lograr de verdad un mundo más equitativo, más inclusivo y también que esté mucho más comprometido con el tema ambiental. Estamos escuchando constantemente ahorita todo lo que estamos haciendo, pues desde los diferentes organismos internacionales como es el Global Compact y en este caso la Red Colombia, ya los informes de sostenibilidad de empresas, empezamos a escuchar qué acciones hemos estado haciendo y sin duda, aunque hemos hecho mucho, hay mucho más que hacer.
Mónica, muchísimas gracias por esas palabras y gracias por ser parte de la mesa de Planeta Sostenible y estar aquí acompañándonos para poder generar conocimiento, pero en esta apuesta, quitarle esta sensación como de doctoritis de la sostenibilidad, volverlo un lenguaje sencillo y poder descubrir con nuestros invitados estas historias del día a día, del esfuerzo de muchas personas, de muchos profesionales, de muchos soñadores, que como los que tenemos hoy en, en este programa de Pacto Global, con apoyo de la Universidad del Rosario, contando cómo están haciendo su apuesta por ser sostenibles y por cumplir los objetivos, las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, recuerden, oyentes, este programa se realiza con el apoyo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, la Universidad del Rosario. Desde aquí le enviamos un saludo muy especial a Claudia Dulce, quien también hace parte del Comité Directivo del Pacto Global. Un Rosario Radio, le enviamos un saludo maravilloso a Nelson Duarte, a Mario Castro, quienes nos acompañan en la producción de este programa, a PRAI, Principios para la Educación Responsable, y a todos nuestros demás aliados. Bueno, iniciamos. ¿Y qué contexto les puedo dar yo? Este es un momento clave para la sociedad y para el planeta. Necesitamos una transformación radical de nuestras formas de trabajar. Recuerde que necesitamos operar dentro de los límites planetarios, que son 9, y necesitamos más que nunca unir fuerzas. Debemos acelerar la colaboración entre empresas, instituciones públicas y el tercer sector. ¿Para qué? Para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder salvar el planeta, para tener negocios sostenibles, para tener negocios también. Porque si no cuidamos nuestros recursos, ¿cómo vamos a seguir haciendo empresa? Y por eso hoy vamos a hablar de 3 iniciativas que aportan desde su rol a los ODS. ¿Cuáles? Yo creo que muchos, pero veo en estas historias reducción de la pobreza, trabajo digno y vida submarina. Pero antes de iniciar con estos invitados, queremos hablar de una noticia muy interesante, y yo creo que es una noticia que le va a gustar mucho a Mónica Colin, y es que el Pacto Global Mundial creó una nueva guía sobre igualdad salarial. Se trata de un documento de referencia, como una especie de benchmark de su programa acelerador SDG Ambition, que puede orientar a las organizaciones para que garanticen que las mujeres y los hombres que trabajan en labores idénticas o similares reciban el mismo salario. Pero, ¿cómo es esto? Bueno, con esto el programa ya completa 11 documentos de referencia en diferentes temáticas de sostenibilidad. Ya tenemos documentadas estas experiencias que sirven como apoyo para las empresas que están buscando todo el tema de equidad en temas de pago y buscan cómo justificar esto ante una junta directiva. Con el título La igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, Equal Pay for Work of Equal Value, este nuevo documento va a permitir: 1. Evaluar el rendimiento actual de su empresa en comparación con el estudio de referencia del benchmark. 2. Planificar los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo digno o igual que es valor en su empresa. Y 3. Establecer e integrar políticas que promuevan la igualdad, como evaluaciones de puestos neutrales en cuanto al género o políticas de compensación. Doctor López, ¿cómo podríamos complementar esta noticia?
Sin duda, este documento que Pacto Global pone a consideración de todo el público, y digo, muy bien lo dice Ángela María, está en nuestra biblioteca. Tiene una referencia importante, y es que la apuesta mundial por la igualdad de género es uno de los elementos absolutamente esenciales en lo que se denomina la misión de los ODS. El SDG en inglés, Sustainable Development Goals, Ambition, ambición por los ODS, porque ese es un programa acelerador de las Naciones Unidas que busca eso, que busca que entendamos más rápidamente los procesos. Obviamente en Pacto Global Colombia, recordemos que tenemos un programa de gestión de conocimiento muy potente, tenemos el empoderamiento de la mujer con ONU Mujeres y la firma de los principios del web, Women Enforcement Power Principles, y eso es importante. Entonces, uno decir acá que la equidad de género es una necesidad, yo digo que es una obligación no solo moral, sino que también es un excelente negocio. Es que es allí donde a veces yo digo que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo y la billetera. Entonces, en este caso, pues si bien reitero que es un imperativo moral, y sobre eso ya debería ser suficiente, le estamos metiendo también un componente importantísimo, y es ver que los rendimientos con estos procesos de equidad de género, con pagos iguales, con todo eso, se logra dar un proceso afirmativo de reconocimiento del papel de la persona humana y en especial de la mujer en esto. Obviamente la igualdad de género, como dice Ángela en otros programas, dependiendo del informe, a veces nos gastamos 80 años, dependiendo 100 años en otros, pero hombre, cuando digo hombre, imagínese, ya en la forma coloquial, pero hombre y mujer, vamos todos a sacar adelante este proceso y avanzar hoy y siempre en que la igualdad de género es, sin duda se lo estoy diciendo a ustedes, el mejor negocio. Pero ojo, la igualdad de género no es tener el mismo número de trabajadores, no, sino también que haya mujeres en cargos de dirección. Eso ya es mucho más. Y una cosa fundamental, y es a igual labor, igual pago. Sí, o sea, también que es el otro elemento que tiene que tener. O sea, son varias facetas de una misma arista que nos lograrán evidentemente informar. Los invitamos, reitero, a nuestra página web, que francamente es la página web de mejor referencia en estos temas en América Latina, www.pactoglobal-almediocolombia.org, donde tenemos referencias en nuestras bibliotecas y en otros lados, nuestro blog, nuestros documentos de dirección ejecutiva, los boletines que saca Global Compact, todos estos elementos. Y por favor también, por supuesto, a angela.gomez@pactoglobal-almediocolombia.org, quien recoge y coordina para generar todas estas dinámicas, puedan tener un mayor impacto y acelerarlo para que no sean 80 años, sino mañana lograr este propósito. Gracias, Ángela María.
Gracias, doctor Mauricio. Pero es que además en nuestra mesa tenemos a una líder de todo este tema de equidad de género y no podemos pasarlo sin escuchar a Mónica. Mónica, ¿qué piensas de este tema?
No, yo cuando vi la noticia estaba supremamente feliz, porque es una herramienta que el Pacto Global a nivel mundial pone en consideración de todas las organizaciones para facilitar el que aquellas que ya están comprometidas con la equidad de género puedan llevarlo a la práctica sin que sea tan, sin que la parte, por ejemplo, económica o profesionalizante sea una barrera. La verdad es que muchas empresas, la mayoría de las empresas de todos los países son pequeñas y medianas, y a veces el tema de contratar un consultor o de que los expertos de talento humano de su empresa sean expertos en género, pues no es tan sencillo. Como tú dices, Ángela, nosotros tenemos una tarea muy importante, y es aterrizar de una manera sencilla todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad, incluyendo el género. Y todavía, lamentablemente, para muchas empresas, muchas organizaciones, el tema de género es algo que ellos ven como difícil de empezar a trabajar, si bien saben que lo tienen que hacer. Entonces, esta es una herramienta que permite democratizarlo, importando el tipo de empresa, el tipo de organización, para que tengan herramientas prácticas y los caminos para hacerlo. Y por supuesto, me encanta que sea a través de los aceleradores que pasa esto. Nosotros formamos parte del acelerador del Taller Equality del Global Compact aquí en Colombia, como Pavimentos Colombia, y hemos visto cómo hemos logrado en 4 o 5 meses unas cosas que no habíamos logrado en 3 años, si bien nosotros venimos trabajando con la equidad de género desde que se fundó el Pacto Global, pero este acelerador ha sido una herramienta muy importante. Entonces también invito yo a las organizaciones adheridas al Pacto Global a que entren a la página, vean cuáles aceleradores hay, cómo van a poder trabajar en temas de sostenibilidad de manera mucho más eficiente, utilizando mejor sus recursos, aterrizando mejor los indicadores y los resultados a través de estos aceleradores. Y a las empresas y organizaciones que nos escuchan y que aún no forman parte del Pacto Global, pues a que te escriban, ya les pasaron ahí tu correo, que es angela.gomez@pactoglobal-enmediocolombia.org, y que pregunten cómo pueden adherirse. Esto es muy fácil, y todos somos una comunidad que mutuamente nos apoyamos, porque la idea es esa, que más personas, más organizaciones estemos trabajando por la sostenibilidad.
Mónica, muchas gracias, pero también le voy a trasladar y me gustaría escuchar la opinión del doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro Santa, ¿qué le parece este?
Buenas a todos, feliz año. A mí me parece el tema de vital importancia y con consistencia, persistencia, como dice el doctor Mauricio, hemos podido hacer más tranquilo, más masticable, como dirían los jóvenes ahora, el tema. Entonces es el poder, como dijo Mónica, vincularse de acuerdo con su capacidad y su modelo de negocio, es fácil, no hay que tenerle miedo, y seguramente lo están haciendo, pero el hecho, eso es como ponerle palabras a las ideas, el hecho de hacerlo manifiesto lo hace entrar en un mundo maravilloso, que es este mundo de construcción, de sostenibilidad, que es por eso que estamos acá.
Sí, doctor Santa, pero entonces un poco para cerrar, clave, o sea, los salarios para todos deben ser iguales, no porque seas mujer y estés en un escenario como, no, eres ingeniera, pero al ser mujer entonces vas a recibir un 20% menos, no, eso ya no debe pasar, y ya hay unas reglas de juego, hay un bench en este momento que se puede encontrar en la biblioteca del Global Compact, en donde ustedes pueden conocer cómo pueden acompañar desde las políticas, las narrativas y pueden, cómo pueden ir trabajando, pero mucho más rápido, en acelerar todo el tema de equidad salarial en las organizaciones. Entonces, de verdad, que sea esto una apuesta en temas de herramientas, aprovechen el Global Compact, aprovechen estas iniciativas, porque no podemos pensar, como decía el doctor Mauricio López, que en 140 años, en 100 años, en 80 años, vamos a llegar a la equidad salarial en el mundo. No, con esta apuesta tenemos que llegar a la equidad salarial ya. Ya, y todavía, ahí sí suena como muy, muy soñador, pero es que debe ser imperante, debe ser importantísimo y rápido. Pero bueno, vamos allá.
Y Ángela, nada más un ratito para las que nos escuchan. Mira que sobre todo, bien interesante esta herramienta, y llamo la atención aquí a todas las empresas que están en sectores muy masculinizados, porque está comprobado que en aquellos sectores en donde la relación de mujeres-hombres es mayor al 70%, es decir, donde hay más de 70% hombres en la empresa o en el sector, ¿qué nos pasa? Que se ven acelerados y se ven todavía muchas más grandes estas brechas. Entonces, te voy a poner el ejemplo del sector de infraestructura en Colombia. En Colombia nosotros tenemos una relación 80-20, 80% son hombres, 20% son mujeres. ¿Y qué pasa con el pay gap, con esta brecha salarial? Pues que en la economía en general es del 12%, para el sector es del 20% y a niveles directivos del 29%. Imagina tú lo que podríamos estar haciendo a través de estas herramientas en todas las organizaciones de estos sectores supremamente masculinizados que tenemos en la economía.
Mónica, yo creo que tenemos que hacer un programa solo de este tema. Definitivamente. Entonces, prepárense, oyentes, que muy pronto vamos a tener una conversación sobre todo el tema de equidad salarial, del trabajo que está haciendo el Global Compact, del trabajo que está liderando, por ejemplo, Mónica Colin. Pueden encontrar lo que ella escribe en el blog de Pacto Global, pero en una apuesta. ¿Cómo lo están haciendo las empresas y qué debemos promover para que acelerar estos tiempos? No podemos esperar 100 años para llegar a la equidad salarial en el mundo. Y bueno, vámonos ya con nuestros invitados. Recuerden que hoy tenemos 3 invitados. Y pues yo voy a ir dando como un contexto. Tenemos 3 historias con un ADN sostenible, bellísimo, esfuerzos que impactan, que están impactando en las metas de los ODS. Nuestra primera invitada en este programa es Carolina Álvarez, quien es creadora y diseñadora de Lana Virgen, un proyecto que se conecta con esta apuesta de moda sostenible. Yo les cuento, encontré por redes una propuesta divina, unos bols tejidos de lana de oveja, y en el video estaba como estaba quitándole la lana a la oveja, y ustedes saben que alrededor de eso a veces se maltratan los animales, pero además muestran una historia sobre con los campesinos y con unos trabajadores muy interesantes que hacen parte de este equipo de trabajo en Lana Virgen, que al final logran entregar un producto de lujo, pero que yo estoy convencida de que de verdad su precio es mínimo para todo lo que están haciendo, que es bellísimo, y por eso le quiero dar la bienvenida a Carolina, quien es la directora de este proyecto valiosísimo. Carolina Álvarez, creadora y diseñadora de Lana Virgen. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Ángela, ¿cómo estás? Doctor Mauricio, doctor Ramiro, Mónica y a toda la mesa de Planeta Sostenible, encantada, de verdad que encantada de saludarlos. Nos sentimos muy honrados de participar en el segundo programa del año. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, quiero pedirle a Mónica que haga la primera pregunta.
Carolina, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Yo creo que lo primero que todos queremos saber, porque a diferencia de Ángela, pues los demás no estamos muy claros, ¿qué es la Ana Virgen? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es el aporte que está haciendo?
Claro que sí. La Ana Virgen es una marca precursora de la conservación patrimonial. Es historia, es tradición, es artesanía de lujo, es sostenibilidad. Comenzamos la Ana Virgen en enero del 2020 en una de nuestras visitas a Boyacá. En esta visita nos encontramos con un grupo de artesanos que con amor de sobra y, como ustedes lo saben, inyectaban sus saberes ancestrales a todo el proceso de la lana. O sea, era todo maravilloso, pero también al mismo tiempo era desconcertante ver cómo aún en pleno siglo XXI esas habilidades no eran reconocidas ni valoradas. Al darme cuenta que yo no podía simplemente desconocer lo que ahora ya sabía, sentí una responsabilidad gigante y un propósito que yo no podía ignorar. Y aquí estamos trabajando por una marca sostenible e inclusiva de lujo hecha por maestros artesanos.
Doctor Ramiro.
Pues un honor, la verdad, saludar a Carolina y creo que nos está invitando a todos a seguirla. Ella es líder también. Ella dice, yo conocí algo y yo no me puedo quedar con esto y algo tenía que hacer. O sea, qué buen motor para un emprendimiento, conocer, saber que uno puede agregar valor y agregar valor. Y la verdad, muy honrados. Y la pregunta que viene sería, ¿quiénes son los que trabajan en este emprendimiento? ¿Quiénes son?
Doctor Ramiro, encantada también de poder conversar pues con usted. Somos más de 45 familias detrás de cada pieza final. Trabajamos muy de la mano con la inclusión y la diversidad. Además, nos gusta crear nuestra propia cadena de suministro, ya que es la única manera donde nosotros podemos garantizar un proceso con personas que compartan nuestro espíritu y nuestros valores. Tenemos artesanos en su mayoría de la tercera edad, a los que motivamos para que reconozcan de nuevo sus habilidades ancestrales a partir de la equidad, porque nos hemos encontrado, gracias a esto, a que todos sus familias, sus nietos, sus hijos han migrado a ciudades como Bogotá y se han dado cuenta que aquí la calidad de vida no es la misma que tienen en estas regiones. Entonces están regresando a decirles a sus abuelos, oigan, enséñeme la profesión de la lana y me uno pues a este trabajo. En la parte de acabados y marroquinería contamos con el apoyo de personas sordas con discapacidad o con discapacidades asociadas. Aquí tenemos el apoyo de una fundación que se llama PONES.
Bueno, Carolina, ¿de dónde nace? Quisiera que nos contaras un poco más, que andáramos un poco más. Nosotros antes hablábamos de que habías hecho unos cursos de sostenibilidad, que habías conocido los ODS y que de ahí partió, también llegaron unos insumos para poder crear este proyecto. Cuéntanos un poco más de eso.
Mira, Ángela, la verdad es que yo pienso que todo este tema también se lleva como en la sangre, ¿no? En los genes. Algo tiene que pasar porque no todos nacen como con esa intención de hacer empresas responsables. Entonces ahí está el reto de todos nosotros de poder enseñarle tanto a las empresas pequeñas, a las grandes, a los emprendedores, que todos podemos poner un granito de arena para hacer una sociedad responsable.
¿Y cuáles son los retos, Carolina, que has tenido que superar? Porque un proyecto como estos implica unos retos durísimos. Generar empleo y generar empresa en Colombia no es fácil. ¿Cómo lo estás asumiendo?
Sí, pues la verdad les cuento que pasaron varios meses y emprendiendo, pues ustedes se podrían imaginar, para reafirmar que a partir de nuestras mochilas podríamos apoyar de alguna manera la producción y el mejoramiento de la lana. En realidad somos conscientes en lo rigurosos que debemos seguir siendo en toda esta investigación, porque la verdad esto es una investigación profunda. La lana de Boyacá y en general la lana de Colombia viene de ovejas mixtas o criollas compuestas por pequeños rebaños. Entonces estamos seguros que si tecnificamos su proceso y mejoramos la calidad de vida de los rebaños, la calidad de la lana mejora y además mejora la calidad de vida de los artesanos, sin duda. Pónganle la firma a eso, anótenlo donde lo puedan anotar, sin duda. Llegamos a donde estamos hoy, requirió mucha curiosidad, persistencia, amor, y la verdad es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
Mónica.
Bueno, pues yo creo que lo que también queremos escuchar es cómo desde los diferentes ámbitos, como consumidores, como organizaciones, podríamos apoyarlos, Carolina. A mí me parece que estas apuestas que hemos estado pues acá visibilizando en el programa de moda sostenible son bien importantes, sobre todo cuando no solamente estamos hablando de sostenibilidad en el ámbito ambiental, sino en el ámbito de inclusión, de diversidad, en el ámbito también social y en el componente también de estos conocimientos que tenemos ancestrales y que tenemos que recuperar y que tenemos que hacer que prevalezcan. Entonces, ¿qué podríamos hacer por ustedes para apoyar este tipo de proyectos?
Lo primero es que hay que incentivar mucho el consumo colombiano. Si incentivamos el consumo colombiano, es más fácil poder llegar a los oídos del resto de las personas. Además, a partir de esta invitación que ustedes nos hacen, también queremos que ustedes conozcan nuestra marca. Cada una de las piezas que hacemos tienen un encanto único al que pues es difícil resistirse, la verdad, porque es un trabajo muy, muy lindo y cada pieza lleva aproximadamente 6 meses en su montaje. Además que inspira un amor diferente por el lujo, ¿ya? Bueno, los invito a que vivan una experiencia basada en el bienestar humano, en el bienestar animal, en la inclusión, la sostenibilidad y la diversidad. De verdad que es que estas mochilas atrapan todo lo que la comunidad nuestra está buscando. Nos pueden encontrar también en redes sociales, yo aprovecho, como lanavirgen.co.
Carolina, guárdame mi bolso, porque yo cumplo años ahora pronto y me va a ser uno de mis regalos de cumpleaños.
Ay,
además me voy a sentir muy orgullosa de llevarlo, porque ver cómo en esos videos que tienes, cómo es toda esa trazabilidad. Disculpa, Mónica, que te interrumpa, pero ver, por ejemplo, yo quisiera preguntarte algo, porque a mí me encantan mucho los animales y me afecta que se lastimen a veces los animales y todo. De todas formas, les cuento, no soy vegetariana, pero trato de buscar un tema de dignidad hacia los animales. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, cuando se esquila a la oveja, a la oveja muchas veces se maltrata. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo es ese ejercicio de trazabilidad para entregar un producto de lujo y el próximo bolso que voy a tener?
Mira, la verdad es que las ovejas requieren que sean esquiladas cada 12 meses. Si no lo hacen, se enferman, se llenan de bacterias. Entonces, el proceso que nosotros usamos es muy cuidadoso, es con amor. No lo usamos con máquinas, lo usamos con tijera. Lo hacemos unos centímetros para que no se afecte la piel, y después de esquilar la oveja la protegemos, porque ellas, como están acostumbradas al calor de su lana, necesitan protección durante una semana para que su piel no se irrite. Entonces todo esto también tiene un proceso largo.
Y al final esto termina convertido en un producto que es de lujo, y que creo que cualquiera que tenga este producto, porque los invito a que revisen las redes sociales de Lana Virgen, es precioso, pues uno de verdad lleva su marca Colombia a otro nivel. Doctor Ramiro Santa.
No, pues nuevamente mi admiración. Dos cosas. Uno, la recuperación de las capacidades distintas, el reconocimiento y de las personas de la tercera edad, me parece un aporte gigante. O sea, poder incorporar a gente con capacidades distintas y tercera edad, quiero relevar eso. Y quiero también contar que yo sé, como esto es una red Pacto Global, la gobernación de Boyacá recibió en la Casa de Boyacá en Bogotá la visita del señor Zugala, que es el embajador de la Argentina, que tiene, digamos, posibilidad de programas de mejoramiento de ovejas. Entonces, creo que pongo esto sobre la mesa con el doctor Mauricio y la doctora Ángela, podemos hacer algo para ver si de alguna manera podemos hacer crecer esta red. Ese era mi comentario.
Muchas gracias, la verdad que sí recibimos con mucho amor tu sugerencia y tu aporte, porque sin duda, como les estaba contando, si mejoramos la calidad plana, mejoramos la calidad de vida de todos los artesanos y podemos ayudar un montón.
Carolina, ¿qué estás dignificando, no, Mónica?
No, es que yo quiero el Instagram y sus canales de venta, porque digo, la página web, sí, pero los que nos están escuchando acá muchas veces son gente muy joven, porque son también apasionados por la sostenibilidad, y yo me imagino que ellos te estarán queriendo buscar y seguir, pero en Instagram o una cosa
así. Sí, claro que sí, mira, nuestro Instagram para ustedes también es @lanavirgen.co.
Ángela, también en las mismas de nuestras redes, también de una vez posicionar todo eso, en decirle a nuestra community manager todo lo de nuestras redes también, a ver si logramos. Gracias. Amplificar parlante para el trabajo de Carolina, y claro, obviamente que la que toma la última decisión es la Ángela María como coordinadora de comunicaciones, pero estoy seguro que lo lograremos también amplificar allí.
No, eso ya es un mandato suyo, jefe, y vamos a trabajar junto con la Universidad del Rosario, con todos, un Rosario Radio, con todos estos espacios para seguir promoviendo estos emprendimientos que se conectan fácilmente con trabajo digno, equidad de género. Hay una cantidad de ODS acá que yo sé que el doctor Santa ya los tiene y se los voy a pedir como el cierre de su entrevista, pero hay gente que está haciendo la tarea y eso tenemos que seguir. Y hay modelos, porque lo que define a Team Carolina con esto es que es un modelo de inclusión de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, para poder sacar productos que vale la pena, todo lo que vale pagarlo para seguir apoyando estos emprendimientos. Doctor Ramiro, bueno, ya cierre. Gracias, Carolina, por estar en nuestra entrevista de Verdad Sostenible, pero le quiero pedir al doctor Ramiro unas últimas palabras de cierre por esta entrevista, unas conclusiones, y si Mónica también tiene unas conclusiones, bienvenida.
Bueno, una líder que inspira y nos ha enseñado cómo desde su visión ha logrado generar trabajo decente y crecimiento económico. Obviamente la inclusión de género que hablamos. Y yo quiero volver a tocar el tema que es el reconocimiento y básicamente es una educación de gente que tiene una habilidad y la está compartiendo también. Me parece muy lindo. Eso no pudiera atravesar todos los ODS, pero quiero resaltar eso y darle las gracias a Carolina.
Mónica, ¿quieres decir algo?
Bueno, simplemente rescatar una cosa que tú dijiste y que yo creo profundamente, Ángela. Las empresas tienen que tener un propósito. Entonces, hay que favorecer a los emprendedores, pero cuando toda la gente que nos escucha acá, los jóvenes, los mayores, quienes quieran emprender, piensen en eso. En primero pensar en su propósito, cómo van a apoyar al planeta, a la sociedad, a través de un emprendimiento. Y seguro encontrarán algo que todavía los pueda apasionar más, porque sin duda emprender en este país y en ninguno es sencillo. Pero cuando se hace con propósito, es mucho más sencillo de hacer, porque lo sabes que lo estás haciendo por una causa mayor.
Bueno, gracias Carolina Álvarez, quien es la responsable de un sueño maravilloso, Lana Virgen, emprendedora, diseñadora, desde el Pacto Global de Colombia, sé que desde la Universidad de Rosario, desde Cruz Rosario Radio, digo, todos vamos a apoyar este emprendimiento y les deseo muchos éxitos, porque cuando gana Lana Virgen, cuando gana este sueño, está ganando muchos en esta en todos los actores que están haciendo este producto realidad. Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias, no, gracias a ustedes, porque refuerzan, de verdad, refuerzan que todos estamos, que hay una comunidad que quiere que todo esto salga adelante.
Bueno, y les quiero contar que en estas apuestas de soñadores, de trabajar por la comunidad, la Universidad de La Salle tiene desde hace un buen tiempo una especialización enfocada en voluntariado. A mí me contaron, precisamente una amiga que es ciclista me contó esta experiencia, me presentó al decano de Filosofía y Letras, al director de la Universidad de La Salle, quien lidera este proyecto, y lo invitamos a Planeta Sostenible. Profesor Hernando, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Buenas tardes, buenos días para todos. Saludos y gracias, por supuesto, a la invitación de Pacto Global. Y por supuesto muy entusiasmado de estar aquí una vez que he oído un poco acerca de las diferentes discusiones muy interesantes, emprendimientos y el entusiasmo, por supuesto, que nos contagia a cada uno de estos emprendimientos que trabaja por la transformación social de, pues, de la sociedad y del país, y de una forma, por supuesto, global, como ejemplo para muchas otras personas. Entonces, gracias y gusto en saludarte.
Profesor Hernando, ustedes, los invitados del día de hoy, son inspiradores porque están generando con ideas disruptivas una propuesta que al final busca, entre muchos otros temas, generar empleo digno, apoyar a las comunidades, apoyar a la sociedad también, que podamos cumplir con nuestras, con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero cuéntenos, ¿de dónde nace la idea de crear un voluntariado, una especialización en voluntariado?
Bueno, creo que la idea siempre ha estado en el centro de lo que hace la Universidad de La Salle a nivel social. Está muy comprometida con sus programas, su pedagogía, su forma de llegar con la educación a diferentes poblaciones, por supuesto los estudiantes de Bogotá y del país. Y la iniciativa nace de una conversación. Yo soy heredero del programa, yo no soy creador del programa como tal, pero yo heredo, como director del Departamento de Filosofía y Letras, heredo el programa para hacerlo funcionar y ofrecerlo, por supuesto, al público. Pero nace de un concepto muy interesante, y es un giro, digámoslo de esta manera, político, en el sentido de pertenencia a la polis, a la ciudad, de lo que significa el derecho a la solidaridad, no tanto el deber a ser solidario, pero el derecho que tenemos los seres humanos, los ciudadanos, a ser solidarios con otros. Y esto nace más o menos hace unos 4 años, el rector de aquella época, el hermano Carlos Gómez, y la Oficina de Planeamiento Estratégico y la Oficina de Extensión, en una conversación muy informal acerca del concepto de solidaridad, del altruismo y, por supuesto, del voluntariado como tal. Y esto se convierte en una apuesta académica que en este momento, pues, está funcionando en el Departamento de Filosofía, Arte y Letras de la universidad, y es una oferta académica de profesionalizar los voluntarios y de dar habilidades y competencias a un gran número de iniciativas de voluntariado que existen en nuestro país, y de apoyar también y de poder promover un programa de voluntarios para voluntarios. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque el 70% de los profesores colaboradores de la especialización son voluntarios. Entonces hay una coherencia muy interesante. Son personas que tienen un gran alto nivel de profesionalismo y de conocimiento acerca del voluntariado, con una extensa experiencia, y vienen a la especialización a compartir, pues, sus experiencias. Y al mismo tiempo la especialización, diríamos de una manera muy humilde, crea un poco de conocimiento acerca de lo que es el voluntariado. Hoy en día tú encuentras...
Nos está viendo un poco la señal, me gustaría saber si puede...
¿Estoy mejor conectado o estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí?
Bueno, perfecto. ¿Alguien que esté conectado?
Entonces, y yo estoy acá.
Listo. Entonces, como iniciativa pedagógica y formativa, pues es muy interesante, porque lo que hace, como te comentaba hace unos minutos, es formar a los voluntarios y profesionalizarlos de una u otra manera con una serie de habilidades y competencias que la idea es que amplíen su conocimiento, su comprensión, por supuesto, de oportunidades, y que se fortalezcan las redes que existen actualmente en el voluntariado. Entonces, el programa como tal, pues, ha sido muy exitoso. Llevamos más o menos 4 años ya formando voluntarios, y lo que nos hemos dado cuenta es que de cada una de las formaciones que tenemos, de cada uno de los voluntarios y egresados, pues salen nuevas iniciativas y nuevas redes de comunicación. Entonces hay como un doble entusiasmo, que no solamente es conocer acerca del voluntariado, pero simultáneamente fortalecer y crear nuevas oportunidades de voluntariado a nivel nacional y a nivel local, por supuesto.
Hernán, Hernando, una pregunta. Mira, bueno, antes que nada debo decirte que me encanta lo que tú comentas de la necesidad, y eso es algo que tenemos que decirles acá a todos los que nos escuchan, de profesionalizar el voluntariado, porque a veces, lastimosamente, cuando uno con muy buena intención llega a hacer algo, pero no lo sabe hacer adecuadamente, puede generar más daños que lo que puede aportar. O simplemente se pierde el esfuerzo, las iniciativas, se pierden las ganas de gente, pues porque no están bien apalancados, no están bien organizados, no están bien planeados. Entonces, me parece que es muy importante esta profesionalización y el que exista un programa como el tuyo. Antes que otra cosa, yo quiero decirte que soy orgullosamente lasallista de maestría y de doctorado. Entonces, el espíritu de servicio, sé que lo tienen desde la Salle, y yo también siento que profundamente me formaron en ese sentido. Entonces, marista de corazón, me encanta tenerte hoy acá, ya a nivel también personal, pero yo creo que quienes nos escuchan les gustaría saber qué es un programa, o sea, qué materias ves en un programa de voluntariado. Ya nos comentabas quiénes son los profesores, pero ellos están entonces en el ámbito directivo, están en fundaciones, ¿cuánto dura el programa? ¿Cada qué son las inscripciones? ¿Qué horarios tiene? Yo creo que esos son los detalles que acá ya los que estamos escuchando estamos pensando.
Claro que sí. Mira, pues el programa es un programa que tiene son dos semestres, y en esos dos semestres, por supuesto, hay varios espacios académicos que están pensados de una manera progresiva para proveer habilidades y competencias que pensamos son esenciales para los voluntarios. Unos espacios que son interesantísimos son, por ejemplo, las dimensiones del voluntariado, donde los estudiantes tienen la oportunidad de conocer no solamente el voluntariado a nivel empresarial, privado, educativo, pero todo lo que significa el voluntariado y cómo esas dimensiones del voluntariado pueden aportar, por supuesto, transformaciones reales y a nuevos paradigmas de lo que significa el voluntariado, ¿no? Clase que es muy interesante también es la clase de recursos y de proyectos del voluntariado. Los estudiantes, por supuesto, aprenden también a recoger recursos, aplicar a recursos y a promover y ampliar, por supuesto, sus propios proyectos. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es porque como uno de los requisitos para participar en el programa es tener un proyecto o conocer acerca del voluntariado. Entonces los estudiantes con su propia experiencia contribuyen al conocimiento colectivo de lo que es el voluntariado. De ninguna manera es una cuestión de un profesor y un alumno, y el profesor o la profesora simplemente compartiendo ciertas habilidades, pero se nutre la discusión acerca del voluntariado desde la experiencia de los voluntarios. Otro de los espacios muy interesantes es, por supuesto, unos seminarios y electivas en humanidades, porque nos parece que hay temas muy interesantes que hacen parte de la comprensión de los contextos sociales y políticos donde el voluntariado, por supuesto, ocurre. Para darte un ejemplo, el semestre pasado yo estuve enseñando una clase de justicia global y pobreza, donde se comprenden, por supuesto, las dinámicas y el lugar del voluntariado en la contribución para poder crear paradigmas, pero al mismo tiempo pensar de una manera crítica lo que hace el voluntariado, ¿no? Hay una diferencia muy, muy conceptual muy interesante, que es la diferencia entre el voluntariado y el asistencialismo. Nosotros pensamos que el asistencialismo es esencial en momentos de crisis, en momentos importantes donde ciertas poblaciones necesitan de la ayuda, pero pensamos que un voluntariado que no es asistencialista es un voluntariado que promueve ciertos derechos ciudadanos, ciertas habilidades y ciertas competencias que van a promover e innovar ciertos lugares de denunciación del voluntariado. Así que pues la experiencia es muy interesante, es académica, es muy rica en el sentido de las diferentes profesiones de los estudiantes que llegan, y los encuentros que tenemos con los voluntariados, como les decía anteriormente, promueven, por supuesto, esas otras iniciativas. El programa, pues, es un programa de un año, tiene un costo que está... De una u otra manera, la universidad hace un aporte al costo del programa, entonces no tendríamos que subsidiado, pero si hay un aporte administrativo que hace, entonces tiene un costo bastante accesible, porque pensamos que es una apuesta académica que transforma y que contribuye. Las inscripciones, pues, se realizan a través de la página en este momento. Estamos a las inscripciones abiertas y comenzaremos clases la segunda semana de febrero. Entonces,
¿virtual? ¿Presencial?
Dime. Y es presencial, sí, es presencial. es de modo presencial. Las clases se dictan viernes y sábados en unos módulos que hemos organizado a través de los semestres, donde por supuesto hay unos espacios de reflexión, de discusión, y antes de la pandemia estuvimos muy activos con la invitación de diferentes actores y participantes y personas que conocen el voluntariado latinoamericano. Nos parece que el voluntariado no puede dialogar sin una comprensión de una Latinoamérica que a veces comparte experiencias pues comunes, y donde puede terminar hacer aportes desde un punto local y global. Entonces es muy agradable, pues yo soy parte del equipo de profesores, por supuesto desde la filosofía, las humanidades, la filosofía política, se discuten temas que son relevantes, pero es una muy buena oportunidad y una experiencia académica maravillosa.
Doctor Ramiro Santa, la última pregunta y también le pido conclusiones.
Claro que sí.
Doctor Esteves, un gusto conocerlo. Tuve una vinculación con la Salle, con el proyecto Utopía.
Claro que sí.
Y bueno, ya la pregunta es, ¿cuándo nos podemos inscribir? ¿Cuáles son los requisitos? Y bueno, ya habló que tener un programa, pero entonces, ¿cuándo nos vemos?
En la página de la universidad, unisalle.edu.co, ahí encuentras las inscripciones. Hay un enlace que te lleva a inscripciones. Ahí escribes, por supuesto, tu nombre, el programa que quieres, y nosotros recibimos esa información y te contactamos para una entrevista, pues para que nos vengas y nos cuentes un poco acerca de lo que haces tú también como profesional. Los requisitos es ser profesional, porque es un estudio de posgrado, requiere de un pregrado. El precio en este momento, perdóname que no tengo exactamente el precio, pero es como 1.250.000 el semestre, lo que lo hace supremamente accesible, pero por lo que hay una contribución que hace la universidad administrativa de una forma también voluntaria para ser coherente con todo el proyecto. Se requiere tener un poco de experiencia acerca del voluntariado, ser voluntario, pero no es necesario, pero sería maravilloso, como te comentaba, por el hecho de que la experiencia que tú traes como estudiante contribuye a la contribución del conocimiento de lo que es el voluntariado y amplía, por supuesto, el conocimiento de las dimensiones del voluntariado. Y el último requisito, pues, es un gran deseo por contribuir, por transformar, por reflexionar, por ser crítico frente a lo que sucede en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces pienso que esos son como los requisitos, y es una experiencia pedagógica y académica muy interesante.
Profesor Hernando Esteves, que es el director de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, del departamento, de verdad, muchas gracias por contarnos esto, por contarnos esta apuesta, porque si tenemos que enseñar cómo se hace voluntariado, porque una vez puede llegar a una comunidad y hacer una práctica que no está bien, uno no tiene la intención, pues uno puede terminar haciendo una acción con daño, y todas estas apuestas que contribuyen a lo de esa educación de calidad, nos invitan es a ser más rigurosos con estos ejercicios. Bueno. Y muchísimas gracias, les deseo muchos éxitos, espero yo en algún momento también poder ser estudiante suya. En este momento acabo de tener una maestría, entonces quiero descansar, pero mil gracias y felicitaciones por este
encuentro. No, a ustedes mil gracias, y celebro inmensamente todas las iniciativas del Pacto Global, y cuando podamos tener otras conversaciones, por supuesto, habrá siempre lugares para conversar. Mil gracias a todos y a todas. Que estén muy bien y muy buen día para todos. Gracias.
Gracias, profesor. Bueno, y nuestra última invitada es una historia lindísima. Imagínense que yo pasaba para comprarme mis libros para leer en este primer semestre y me he encontrado una agenda maravillosa que se llama La Agenda del Mar, que una vez me hizo clic. ¿Por qué? Se lo dije a mis colegas. El que lidera temas de sostenibilidad tiene que tener esta agenda. ¿Pero qué es la Agenda del Mar? Para eso invitamos a la directora del proyecto Agenda del Mar, María José Espina. Hola, María José, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que estás empezando este año también acompañada con la Agenda del Mar.
Cuéntanos, ¿de dónde nace este proyecto?
Bueno, este proyecto nació hace muchos años. En esa época no se hablaba de sostenibilidad. El proyecto va a cumplir 32 años ya. Y empezamos, yo estaba en la Universidad Nacional, yo estudiaba ingeniería industrial, pues terminé ingeniería industrial, pero empecé a bucear y me enamoré del mar así de una manera loca con el club de buceo de la universidad y me metí de cabeza a conectar a las personas con los océanos y encontramos una excusa perfecta para hacerlo a través de una agenda. La agenda de la primera edición salió en 1991 para 1992 y esa que tienes en tus manos, sí, es la edición número 32 de la Agenda del Mar. Y es una edición muy especial porque además es cada año lograr conectar a las personas con los océanos, generar todo este tema de comunidad y buscar un tema diferente para acercarlos. Entonces es un gran reto cada año, como hablas de lo mismo, pero lo hablas diferente.
Jefe.
Estoy acá. Un segundo, que es que ya... Hay una pregunta que surge cuando yo me... Ángela María me mostró la Agenda del Mar porque tuve la fortuna de verla, es que esto está conectado con todo un ser. Quiero que nos cuente cuál es la característica de la agenda, porque, a ver, es que la agenda, la gente puede pensar que la agenda simplemente es un cuaderno. No, es mucho más que eso. Entonces tiene una serie de complementos que la hacen distinta. Reitero, no solamente es para escribir las actividades del día a día, ni más faltaba, como cualquier agenda. Sí, pues obviamente muy bien presentada y de color azul al fondo y todas las cosas, y los animales mirándolos allí, sino, ¿cuáles son esas características de la agenda este año?
Bueno, Mauricio, nosotros cada año la agenda es una construcción de un contenido especial y buscamos a través de todas las piezas que tiene la agenda, que algunas son excedentes de producción, entonces siempre buscamos aprovechar cualquier pedacito de papel que nos sobra para poderlo usar para algún elemento que sea para acompañar la agenda, como los separadores de libros, por ejemplo, y buscamos siempre como elementos que conecten a las personas con los océanos. Para nosotros los océanos pues son, como quien dice, el sostén de nuestro planeta y son los más importantes, o sea, y somos absolutamente convencidos de que conservar los océanos es conservar la vida en el planeta. Entonces, ¿cómo encuentras cada año una forma diferente de conectar a las personas? Entonces, hay unos que te conectan por las especies, otras por el contenido. Este año es, por ejemplo, cómo habita el hombre en los océanos. Y ahora, precisamente, tenemos un artículo ahora sobre todo este tema de los pueblos que desaparecen. Tenemos un tema de turismo comunitario muy importante. Entonces, ¿cómo empiezas a construir esos ejes temáticos de contenido que vayan entregando información, acercando un poco la ciencia a la gente del común, a la gente de a pie, pero que a la vez los estés conectando con los océanos? Entonces, por ejemplo, encontramos dos juegos, yo amo los juegos, y encontramos en los juegos una herramienta súper poderosa para conectar a la gente con el océano, o la poesía. Entonces es como esa vuelta grande que das, como ese 360 de cómo conectas con diferentes temas de las personas, ir más allá de las páginas de la gente. Entonces eso también nos lo permite todo el tema digital ahora, y es cómo llegamos a través de eventos virtuales o de eventos que tenemos también físicos o de las redes sociales, del contenido de la red, y una cantidad de cosas, y cómo trascendemos las páginas de la Agenda del Mar con otra cantidad de proyectos especiales que tenemos.
Un solo comentario, porque a veces es increíble, Colombia es un país de dos mares, estamos en la mejor esquina del mundo, pero en América pues estamos en el centro. Con 1.600 kilómetros en la costa atlántica y 1.300 kilómetros en la costa pacífica, y sin embargo somos un país mediterráneo, siempre lo miramos hacia adentro. Yo creo que ese es un llamado a la atención de que en el mar también hay riquezas de todo tipo, bien explotadas, sosteniblemente explotadas, también le daría un cambio en la dinámica económica al país, pero no lo sabemos usar, o perdón, quienes lo saben usar son los que lo hacen ilegalmente, que es lo frustrante. Entonces, creo que también es bueno recordar eso, que somos un país no mediterráneo, como a veces, claro, nuestra capital está a 2.600 metros, entonces con el eufemismo de 2.600 metros más cerca de las estrellas, podríamos decir mejor, es bueno estar a un metro de las estrellas de mar, es decir, allí abajo, sí. Entonces, es defender ese espacio. Yo creo que es una invitación, y por qué no nos amplías ese mensaje, por favor, de defensa ultranza del recurso, pero también de una utilización sostenible del recurso por parte de los propios colombianos para sacarle provecho económicamente de una manera, por supuesto, sostenible a eso.
Bueno, hay un tema clave, y es que se nos olvida que nuestro país es 45% mar. Entonces yo pienso que lo primero es que ese mapita que nos enseñan en el Colegio de Colombia debería cambiar. Ese mapa es completamente diferente al mapa real de nuestro país. Y ahí es cuando uno empieza a ver la dimensión que tenemos en Colombia y lo importante que son los océanos. Entonces, de acuerdo, somos un país lamentablemente de espaldas al mar y hay que trabajar muy fuerte porque en el mar hay muchas oportunidades. O sea, nuestros océanos están llenos de oportunidades, de riquezas, de biodiversidad, de riqueza cultural, de nuestras comunidades. Entonces, también es cómo conectas a las personas con ese otro mar. Hay un tema muy interesante en la agenda también que es infraestructura verde-gris, como desde la ingeniería también empiezas a darle una mirada diferente a los temas. Ahí yo siento que la labor más grande es educar y ser cada vez más conscientes que nuestro país es un país que tiene el 45% de nuestro territorio marítimo.
Moni.
María José, yo de verdad, sabes que ahorita que estabas hablando me quedé pensando en un proyecto que orgullosamente desde Pavimentos Colombia como empresa privada lidera, pues de la mano, que realmente es quien lidera el proyecto, que es el Pacto Global, del que Ángela siempre y Mauricio nos han acompañado porque están enamorados, que justamente es un proyecto en La Guajira, donde tenemos unos pastos marinos increíbles que en este momento nosotros estamos con la intención, a ver si después hacemos estas sinergias, María José, de estructurar el primer bono azul, porque ahí también hay riqueza, ¿no? En estos pastos marinos que absorben estas emisiones de gases de efecto invernadero, pero protegiendo estos pastos, protegemos el hábitat y también el desarrollo económico de una parte del país que se dedica al turismo. Entonces, estas oportunidades de las que tú nos haces mención, que haces mención, Mauricio, yo creo que serían las que también tendríamos que empezar a trabajar como apuestas. En ese sentido, ¿qué es lo que sigue para el proyecto, María José? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que tú piensas que tendría que dirigirse este proyecto tuyo?
Bueno, nosotros tenemos, y yo tengo una obsesión enorme por el tema de residuos y de basura marina. Para mí es uno de mis grandes dolores. Yo siento que el cambio climático es muy importante, hay que hablar, es el tema de la agenda del mar 2024, pero realmente siento que uno en el día a día, en cada decisión que toma, pues finalmente puede generar un impacto sobre el tema de residuos. Entonces nuestra apuesta es un proyecto que se llama Octopus y es una apuesta por reducir y por generar una manera diferente de relacionarnos con los océanos a partir de la basura marina. Y es llegar a estas comunidades alejadas donde no hay sistemas de recolección de residuos y poderlos apoyar para sacar esos residuos reciclables, trabajar con la parte de la red, trabajar también con la parte de los PEGIRS y ayudarle a estos municipios, como por ejemplo en el Pacífico, ahora estamos trabajando con Nuquí y buscando también un tema muy importante de educación. Para nosotros la educación es uno de los pilares fundamentales de los temas de conexión y de trabajo con la naturaleza. Yo creo que es lo que más nos gusta hacer, trabajar en educación, y siento que educamos todo el día y que lo hacemos a través de todos los contenidos que tenemos. Entonces, esa apuesta por trabajar por los residuos es súper clave para nosotros en los océanos. Es como reducimos esta marea de plásticos en la que nos estamos ahogando.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo sí tengo una pregunta como de cierre, pero también un reconocimiento, María José, y es a esas empresas que están en la parte de atrás de la revista que están apoyando esta iniciativa, ¿sí? que es una apuesta de gestión de conocimiento, de hacernos reflexionar. Jefe, doctor Mauricio, Celsia, que se adhirió al Pacto Global, está. Sura, Suzuki, que ojalá se adhiera. TCC, WWF, que también es aliado del Pacto Global. Pero hay un actor muy interesante, hay muchos actores, no los puedo leer todos, pero Jet. Porque Jet en 30 segundos para poder hacer un buen cierre, María José.
La chocolatina, bueno, por el álbum tan espectacular que siempre hace.
Pero les cuento que nosotros hacemos el álbum de chocolate desde hace 25 años. Ese contenido lo trabajamos nosotros de la marca. Para nosotros es una marca que queremos mucho y que está presente en muchas cosas de la agenda del mar. Y es conectando con la naturaleza, conectando con la diversidad cultural del país también, que es una apuesta muy grande que tienen ellos y con todo el tema de biodiversidad. Entonces estas empresas realmente lo hacen posible y creyeron en nosotros cuando nosotros estábamos empezando. Yo pues tengo la gratitud más grande de la vida a Nicanor Restrepo porque creyó en nosotros de la manera más especial. Pues yo les digo, yo tenía 20 años y Nicanor creyó en la agenda del mar y todas estas empresas se suman y apuestan con nosotros por generar todos estos contenidos. Nosotros también tenemos concurso de fotografía de naturaleza y tenemos otra serie de acciones que son muy importantes. Entonces, la verdad, gracias a ellas.
No, al Grupo Empresarial Antioqueño, como su nombre lo indica, que forma parte íntegra de Global Compact, Grupo Sura, que forma parte de nuestro comité directivo, todo un reconocimiento porque siempre es apuesta por las apuestas. Y eso es importante. Yo creo que felicitaciones. de nuestro lado, Ángela María, invitar, yo sé que ya estamos cortando, invitar a comprar la agenda, por favor, en nuestras redes sociales, también en nuestra community manager, continuamente va a tener más trabajo de que es. Bueno, muchísimas gracias, Ángela María, despida.
Gracias, María José, gracias, Carolina, gracias, profesor Hernández Tevez, por ser parte de esta apuesta. Inspiran a otros para trabajar por la sostenibilidad. Sí se puede, y sí se puede hacer negocios, y sí se puede salvar el planeta, y espero que sea la primera de muchas experiencias para desde el Pacto Social para seguir compartiendo lo que están haciendo. Gracias, Nelson, por todo su apoyo. Gracias a la Universidad de Rosario, Mónica.
Feliz día a todos. Gracias.
Buen viento y buena mar.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.